Espera, Berto.
Uy, uy, has aparecido por ahí. Sotoboche. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Nada, nada, la entradilla. Me ha recordado la película aquella de Harry Potter de 1, 2, 3, Espera, Berto.
Ah, vale. Uf, es que yo con las de Harry Potter. La de Harry Potter. No te creas que puedo. Que puedo mucho, ¿eh? No sé.
A ver. Pues eso, como todo. Yo sí que. Por mis hijos sí que las vi bastante.
Sí. Bueno, pero no hemos venido a hablar de. No hemos venido a hablar de cuentos chinos, sino de cuentos japoneses. Y ya sabes por dónde voy. Porque hoy es.
En todo caso, cuentos británicos, venga.
Británicos, bueno, va, venga, claro. Como quieras. A ver, lo de británicos ahora sí que me has dejado descolocado.
Coño, vamos a ver, Harry Potter era británico.
Ah, bueno, ya, sí, pero yo lo digo por otra cosa, yo lo digo por lo que viene, Y es que, oye, yo quiero hablar de tu moto. Han quedado lejos aquellos tiempos en los que anunciábamos el feliz desenlace y ahora vamos a hablar de la práctica, es decir, pues analizar un poquito el modelo, qué sensaciones has tenido. Yo creo que puede ser muy interesante para mucha gente de la que nos escucha. Así que nada, yo principalmente te diría una sensación general. ¿Qué sensación general has obtenido? Luego entraremos más en detalle con determinadas cuestiones o en el transcurso de la conversación seguramente irán apareciendo. Pero ¿qué sensación general has tenido tras desplazarte unos cuantos kilómetros y decir, ostras, a continuación que venía del ostras?
Sí, a ver, sobre todo, a ver, he hecho 300 kilómetros escasos, de ellos unos 200 buenos de carretera, todo por carretera, nada de autovías, absolutamente nada, cero, por ahora no he pisado autovía y quiero intentar que siga así. Entonces, claro, son muy pocos kilómetros, no puedo juzgar de decir, lo tengo clarísimo, pero lo que yo sí que he notado ante todo es que la moto que de la que estamos hablando, por si alguien no lo sabe,
pues sí,
es un Suzuki V-Strom 1050 XT, yo lo que he encontrado es que es una moto que está muy pulida, pues una moto que claramente Suzuki ha sabido evolucionar en positivo. Ha sabido coger la base que tenían de la V-Strom 1000 anterior y pulirle las dos tonterías que a lo mejor podría tener, ¿sabes? Como puede ser estética, que era una estética particular, yo no voy a decir ni bonita ni fea, a mí personalmente, anteriormente, la anterior, pues yo siempre lo he dicho, o sea, para mí me parecía el pico de Rockefeller, el cuervo que tenía el José Luis Moreno, el ventrólogo.
Sí.
Entonces, a mí personalmente, estéticamente, no me gustó nunca, pero eso no quita de que la base sea fantástica y desde luego, vamos, puliéndole dos cosas, sobre todo el tema de aumentar la electrónica para hacerla más segura.
Sí, sí.
Pues simplemente con eso, vamos, ya digo, o sea, la moto se comportó absolutamente neutra, no he tocado suspensiones ni nada.
Que ya es un logro en ti, porque eso, si hay una persona especialmente, ¿cómo te lo diría?, exigente.
Coñazo.
Yo quería suavizarlo, pero bueno, con las suspensiones, presiones de neumáticos eres tú, quiero decir, y ya es un... Es un buen síntoma que la moto pues no haya precisado por lo menos un ajuste grueso de decir, ostras, o modifico esto o me voy al suelo en la siguiente curva. Yo creo que esos tiempos ya en las motos modernas han pasado. Pero además, por lo que dices, fíjate, yo he tenido Suzukis. Suzuki, lo mucho o poco que pone en las motos, lo pone bien. No es una moto que pueda... Yo creo que en ninguna Suzuki... por lo menos de las que yo tengo noción, puedes decir, ostras, ¿y esto por qué lo han hecho? No. Y yo creo que, además, siendo una moto que de una u otra manera, con una u otra configuración, ya lleva tanto tiempo en el mercado, que la evolución ha sido para bien y probablemente sea el mejor momento para comprar esa moto. Estoy convencido de ello.
Sí, puede ser. Vamos a ver, el modelo... ya digo que... A ver, yo he probado la XT, la estándar... lo que más cambia es en las llantas de palos, que yo la verdad es que yo le hubiera puesto las llantas de palos, porque no pienso pisar asfalto con esta moto porque no, se le nota claramente que no es una moto de campo. Uh-huh. Lo único que le falta es, ante todo, la electrónica, ¿no? Entonces, uh-huh, la versión básica, oye, pues está a un precio muy correcto para comprarte una moto muy buena.
Y tan correcto, de... madre mía.
Sí.
A 12.000 euros.
No llega. Bueno, ahora la han subido, sí.
Es, mira, mientras hablas la busco. A farolear.
Sí, la cuestión está en que es una moto absolutamente equilibrada, ¿sabes? Tiene un motor suficiente, ¿sabes? Tiene una estabilidad muy buena, tiene una agilidad sorprendente, como escribí en el blog, ¿sabes? O sea, que tiene una combinación entre agilidad y estabilidad general muy...
Muy conseguida, ¿sabes? ¿No?
Sí, muy tan conseguida que me sorprendió, ¿vale? Uh-huh. Porque, claro, tú ten en cuenta que salimos Mariluz y yo peso bastante, con lo cual íbamos cargados. Encima puse la maleta para probar a ver qué tal iba el anclaje y eso, que no le molestara a Mariluz. Y salimos a carreteras convencionales, pero es que cuando llegamos a la zona de curvas, ahí el puerto de montaña que sube hacia el Cublas, ahí es que la moto, es que vamos, le dabas cuerda y iba sola.
Para que no lo sepa, el Cublas es una carretera de aquí del interior, de la provincia de Valencia, que se caracteriza por ser curvas de tercera. La moto puedes ir en tercera, sea la moto que sea, creo, y son curvas muy predecibles. No son curvas que se cierren ni nada de esto. Son todas muy redondas y muy enlazadas, por cierto.
Sí, sea la moto que sea, no lo sé. Pero que esta subió totalmente en tercera.
Entonces, o sea, bueno, pues eso.
Excepto una curva que sí que le insinué la segunda momento, todo lo demás era subida en tercera y todo camino para arriba. Y eso que estamos hablando de que es una moto que la llevo en la curva de las tres curvas de tacto de motor, porque no son curvas, bueno, sí, las tres curvas, una de las tres curvas de potencia. Sí. Lo llevo en el modo más suave para no...
Ah, sí, lo llevabas en el modo... Ah, bueno, claro, para no meterle mucha carga en el rodaje al motor.
Efectivamente, porque muy bien, lo único que cambia, señor, es la apertura de las mariposas.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué ocurre? Tú cuando le abres, pues digamos que sería un modo lluvia, pero sin perder caballos arriba. O sea, tú le abres y abre menos las mariposas hasta que llega ya más de medio régimen, y entonces las mariposas se abren prácticamente a la posición que le toca.
Si me permites, entonces, Miguel... 11.695, ¿vale? La V-Strom 1050 normal.
Sigue estando la normal a ese precio. Pues, a ver, pues, la verdad es que es un precio muy digno, ¿eh? O sea, una moto...
Está muy bien.
Sí.
Muy bien.
Sí, vamos, pierdes la electrónica, pero volvemos otra vez a lo mismo.
Pero como moto convencional, claro, fantástico.
Claro, o sea, vamos a ver, sigues teniendo el mismo chasis, sigues teniendo las mismas suspensiones, el mismo motor, ¿sabes?
Protección aerodinámica, todo igual, menos la electrónica. Y bueno, la diferencia con las llantas. Pero perdona, que estabas comentando.
Sí, los intermitentes LED y alguna tontería. Bueno, los retrovisores, vale, que son los de toda la vida en Suzuki. Vale. El de las primeras V-Strom 650. Pero que vamos, que sí. Ya te digo que es una moto que yo lo que encontré ante todo es eso. O sea, primero que no vibra absolutamente nada. O sea, y nada, estamos hablando de nada.
Pues fíjate que es un motor grandote que en algún régimen, en alguna zona debería de por lo menos enseñar la pulsación del motor, ¿no?
A ver, puede que la haya, ¿vale? O sea, vamos a ver, ten en cuenta que, vuelvo a repetir lo mismo, estoy en rodaje...
Vale, no sí, es, que no pasas de determinadas, claro.
Claro. Entonces no puedo decir no puedo asegurar categóricamente, pero que desde luego la moto iba, o sea, ni una vibración ni media. Salimos de casa, como teníamos no teníamos mucho tiempo, pues a ver, salimos, apenas paramos a hacernos unas fotografías y a grabar el vídeo que está colgado en Borom. Uh-huh. Y fueron algo más de 3 horas, ¿sabes? Prácticamente, ya digo, o sea, parar a lo justo, a unas fotos, a un grabar y a continuar.
Ajá.
Y vamos, bajé con las manos absolutamente normales, sin una vibración ni media, sin un ruido ni media. Es más, o sea, lo que comenta Mariluz en el vídeo, ¿sabes? Lo más curioso es que a la vuelta, uh-huh, paramos un momento y me dice, es que lo de los interfonos que queremos mirarnos y tal, dice, ya no lo tengo yo tan claro. Dice, porque es que me he metido, o sea, te has metido a hacer curvas, a hacer curvas, a hacer curvas. Y yo, oye, me he puesto ya a pensar en mis cosas y tal. Y yo digo, ¿sabes? O sea, y si me hubieras interrumpido ahí, tenía yo ahí una charla conmigo mismo, ¿sabes? Charlas con mi casco mientras conduzco, sí, ¿sabes? Sí, como sí, tengo sí. yo. ¿Sabes? Entonces, vamos a ver, o sea, tú fíjate que estábamos bajando por otra carretera que también está absolutamente llena de curvas. Esta sí que tiene zonas de segunda, otras de tercera y otras de incluso insinuar cuarta.
Sí, un poquito y más
con muchísimas
ahí,
curvas,
sí,
como es la de altura, Gato Bao Locao,
sí.
y la CV25. Y la verdad es que esa carretera hay algunos tramos que son totalmente ratoneros y,
sí.
y bueno, y ella estaba a su aire. Bueno, tú ahí tienes una parcela, ¿no? Tienes ahí.
Sí, yo me compré ahí.
Una parcelilla ahí con el, con la.
Sí,
con
sí.
la...
sí, sí.
Vamos, cuando llego y te veo y te estabas descojonando, yo digo, la madre que lo parió.
Sí, sí.
Pero bueno,
ahí sí. me compré un terrenito, sí. Aún lo tengo madre en mía. Mente, sí.
Madre mía, ay, madre. Y nada, y ya digo, o sea, la mayor cosa que podemos decir es esa.
Que no hay mucho que decir, que te dedicas a pilotarla.
Y desconectada, o sea,
claro,
estaba
claro.
disfrutando, o sea, ¿sabes? Dejándose llevar sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de preocupación, y la verdad es que no puedo decir nada mejor de
tú que eres muy grande aerodinámicamente, ¿qué percibiste con la pantalla y todo eso? Porque tú tienes un problema importante con eso, porque además de conducir muy erguido, siempre, además tienes eres alto y eso pues evidentemente, y eres corpulento y eso evidentemente para la aerodinámica, para la protección aerodinámica, mejor dicho, es muy crítico. De hecho, has tenido problemas con algunas motos y en esta, ¿qué tal? ¿Qué percibiste?
A ver, no puedo juzgar demasiado, ¿vale? Yo cuando la probé en tienda, ¿sabes? La que me dejaron en tienda, yo ahí noté que la pantalla no estaba mal, ¿vale? En la posición más alta no estaba mal. Yo lo poco que he percibido, también volvemos a lo mismo, a velocidades muy legales. Primera, que como he dicho, no me he metido todavía en ninguna autovía. Y segunda, que por carretera nacional, pues creo que he llegado a ver una vez 110 kilómetros por hora en una de las bajadas en la recta que hay de Alcublas en dirección a la Cueva Santa.
Sí.
Y ahí, vamos, se insinuó la moto que yo creo que no llegaron a ser ni 110. Entonces, no
ahí decir, es poca velocidad. 110 claro, casi no, que sin pantalla no, vas bien. A partir claro, de ahí
no,
es
no,
cuando...
No puedo, tampoco puedo decir... Tampoco puedo afirmar nada con el tema de la aerodinámica porque es que, a ver, prefiero no engañar a nadie, o sea, es que no lo
sí,
sé.
Sí.
No puedo juzgar, ¿no?
Aún así le montaste el flequillo que llevabas
sí,
en la Transalp,
sí,
¿no?
En la Transalp. Es que, a ver, la cuestión está en que como lo tengo,
sí.
pues eso, dices, bueno, lo tengo, pues lo voy a probar, ¿vale? No puedo decir ni mejor ni peor, porque es que hasta que no le termine el rodaje y salga con ella a carretera, o sea, en autovía y me ponga, pues como hice con la Transalp, o sea, sé. Irte a una autovía, enfilar en una posición la pantalla y tirar, o sea, el flequillo y tirar.
Sí.
Pararte, cambiar la posición y tirar. Y volverte a parar
sí,
y
claro,
volver a cambiar
claro.
la posición y parar hasta que encuentras la tuya.
Claro.
Bueno, pues eso, claro, yo por ahora no lo he podido hacer.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces, no puedo decir. Molestarme no me ha molestado ni una cosa ni la otra. O sea, ni me ha faltado pantalla ni me ha sobrado pantalla. Lo llevo ahora mismo, el flequillo puesto es un
Puch. Ah,
¿vale?
Un Puch.
No, no, es un Puch.
Vale, vale.
Sí, es un flequillo Puch y la pantalla la tengo bajada al máximo. ¿Vale?
Ah,
entonces, uh-huh. a ver, no me molestó absolutamente nada. Marilú no se ha quejado de ningún tipo de rebufo.
Que es lo más crítico, sí.
Entonces, a ver, la cosa promete bien. ¿Sabes? Yo lo que sí que noté cuando la estrenamos es que los brazos sí que se te quedan un poco fríos, ¿vale? O sea, le falta a lo mejor un pelo de anchura a lo que es el carenado en sí.
Pero ¿en la zona de los antebrazos y todo esto dices? O...
Sí, sí, hombros y...
Bíceps y tal, ¿no? Por esa zona.
Sí, sí.
Vale, vale.
Eso, a ver, pero que repito, todo esto hay que ponerlo en barbecho.
Sí, claro.
Y no,
bueno, también hacía no rasca ese día, ¿eh?
Sí, aquel día estábamos a 4 grados, una cosa ya, así, ya. Además del interior de la provincia.
Sí, sí.
Entonces, que Valencia será California, pero casi, casi.
Casi, casi.
Que,
sí.
Hay veces que nosotros decimos que es California, pero joder, no encuentras California por ningún lado.
Sí, sí,
era
sí,
una
sí.
de los días.
Sí, sí.
Desde luego.
Vale, y el tema de, por ejemplo, un buen compromiso entre avance y, quiero decir, las geometrías son adecuadas y tal. La ventaja es que Mariluz es peso ligero y probablemente te tengas que centrar más en ti, en encontrar la sensación. Y seguramente podrás dejar una configuración prácticamente siempre, ¿no? Porque, no sé, si es tan neutra y siendo un peso muy ligero, el pasajero, pues igual la deja siempre sin regular nada más, ¿no?
A ver, puede ser. A ver, siempre se acaba toqueteando algo porque las suspensiones ceden y tal, que es otro de los
Sí,
motivos por los
bueno,
que yo
sí.
no he querido tocar absolutamente nada. O sea, la moto está tan nueva que de hecho, yo he ido notando cuando me la dieron, claro, la moto con 0 kilómetros,
Sí, va todo más
yo
seco
notaba
que...
el cambio duro y las suspensiones
Claro.
muy secas,
Claro.
¿vale? Y de hecho, ahora llevo 2 décimas más en las ruedas, o 3 décimas más en las ruedas de lo que me pusieron en el taller. Y cada vez la voy notando más blanda, ¿vale? O sea, claro, vamos a ver, vuelvo a repetir lo mismo, las suspensiones tienen 300 kilómetros de rodaje.
Tienen que
O sea, es
rodarse,
que,
evidentemente,
claro,
claro.
no puedes coger y decir, voy a salir y, ostras, ya le empiezo a notar que baila y voy a tocarle aquí, voy a tocarle allá. Porque no, yo creo que a ver, que pudiéndose hacer, yo creo que el que lo haga, estando la moto tan sumamente nueva, yo
Se
creo que se gana,
liará,
o
se
sea.
liará. El que lo haga se liará porque el cambio de comportamiento tiene que ser continuo a medida que vas haciendo kilómetros, es evidente. Claro.
Entonces, ya te digo que no puedo juzgar tampoco. Eso es que, a ver, prefiero no engañar a nadie. O sea, es que prefiero
Sí.
no decir, sí, esto. A ver, podría decirlo, pero es que no es cierto. Entonces, por ahora las suspensiones, bien. Lo único que sí que una vez de las que volví a casa me fui por la ronda y la noté para mí, o sea, la noté un poco rara. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Me tengo que hacer a ella. A ver, hay muchas cosas que
Sí,
hacer con esta
hombre, la
moto y.
temperatura del asfalto, que tampoco es la óptima, que me imagino que, pues oye, pues que también influirá y yo qué sé, se conduce de otra forma cuando hace tanto frío, seguramente. Además de que los neumáticos, pues tampoco con tanto frío, pues les cuesta un poquito entrar en forma y todo esto, no sé. Me imagino que las
Sí.
suspensiones también se verán afectadas, me imagino, no lo sé. Que las suspensiones también se ven afectadas en estas circunstancias. Así que, pero bueno, lo que dices es que ahí lo suyo es ir rodando todo el conjunto. Y sí, hombre, una vez que te hagas la primera revisión, y incluso un poquito más adelante, decir, ostras, mira, ya voy notando cómo es la moto en realidad. Eso es indudable. Pero bueno, al final, las sensaciones, esas primeras sensaciones de que realmente no ocurre nada grave y que la base es buena, eso se tiene que mantener, que era lo que yo quería conocer. Es decir, no es de estas motos que dices, ostras, es que de delante, por ejemplo, la MT-07, es que percibes claramente que la suspensión delantera es muy blanda. Es muy blanda y es un problema que tienes que corregir. Pero en este caso sigue siendo muy neutra. Es evidente que no estamos hablando del mismo segmento de motos. Estamos hablando de una moto que vale un dinero y que evidentemente tiene un equipamiento muy superior a una moto de entrada, como pueda ser una MT-07, que probablemente esté más pensada para ser una 48 caballos, una A2, que una A1. Seguramente,
A ver,
seguramente.
es posible, pero yo es que, claro, yo una de las cosas que no quería cometer el error cuando teniendo la Transalp empecé a pensar el año pasado en cambiar de moto era precisamente eso. O sea, sí, cambiar a unas, por otra parte, formidables Versys 650 o NC 750 o incluso V-Strom 650,
Sí.
¿vale? Tampoco me olvido de la Tracer 700. A ver, yo consideré que no era el paso
Un
que
cambio
yo quería dar.
natural, digamos.
Porque era cambiar, a ver, a una moto mejor, por supuesto,
Sí.
¿vale? Porque mi Transalp, aunque está muy bien cuidada y es toda una onda en ese aspecto, ¿no? De bien, de buen envejecer, ¿sabes? Pero hay que reconocer que, bueno, que cambiar a una moto Guzzi 850 TT, que sabes que esa era otra de las motos que tenía en mente,
Sí.
a la verdad era tener pues prácticamente las mismas características internas de las suspensiones, las mismas características internas de chasis, de calidad de frenado y cosas por el estilo. Entonces, yo no veía un salto evolutivo grande de decir, joder, es que con esta moto voy a mejorar claramente. Sin embargo, con esta V-Strom 1050 XT sí que se nota un salto evolutivo bastante, bastante grande, claro, comparado con una Transam.
Claro.
Pero acuérdate que este verano me dejaron una BMW, una 1200 RT, uh-huh, el Boxer, y me pegué un buen viaje con ella, que me la dejaron, uh-huh, y vamos, me tiré toda una tarde dando vueltas con ella, y yo no noté que, yo, no, a ver, esta V-Strom está a la altura, si no más, que la Gran Turismo, ¿no?
Sí.
¿Sabes? A ver, se nota una calidad muy grande, ¿vale? Vale. Simplemente mi hermano, cuando vino el otro día a enseñarme su NC750, que también se la ha
comprado. Sí, que estrenáis, claro, a la vez.
Estrenamos, sí, sí, a la vez, vamos, no la han matriculado el mismo día.
Sí, sí.
A ver, pues se notan ese tipo de cosas.
Sí. ¿Sabes?
Se ven los frenos, se ve en el tren delantero, se ve pues en la calidad de manetas, de tubos, de soldaduras. A ver, claro, es una moto que vale mucho más dinero, prácticamente el doble, sí, y entonces, pues a ver, por ahí tienen que salir las,
sí, cosas, hombre, claro, ¿no? Tiene el equipamiento, entonces, tiene que estar en algún lado, eso es evidente.
Sí, sí. Yo ya te digo que en este aspecto la moto muy bien, ¿sabes? El tren delantero muy sólido, ¿sabes? El tren delantero es el único que si toco algo, lo único que lo estoy notando mal, entre comillas, es en ciudad, porque el alcalde se ve que no quiere asfaltar para que al final toda la gente vaya andando.
¿Para que nos compremos trails todos?
No, es que ni con trails. Es que, bueno, vas por la Gran Vía, por un Marqués del Turia, por ejemplo, y es que solamente hacen falta ya los agujeros donde han caído los obuses. ¿Sabes? Ya que tiren obuses y que hagan agujeros, porque vamos, es que tiene un asfalto horrible, muy bacheado, y ahí sí que la noto un poco seca, ¿vale? Pero este fin de semana, yendo dos y yendo en carretera de curvas, tanto en subida como sobre todo luego las zonas de bajada y tal, el tren delantero absolutamente estable, ¿sabes? Pisando fantásticamente bien, sacándole jugo a los Bridgestone, los A41 que lleva instalados de serie. ¿Sabes? Sí. Y la verdad, una confianza absoluta, pero vamos, desde la segunda curva que hice. Ajá. La primera curva aún tuve que corregir porque, claro, no sabes cómo entra la moto todavía, pero en la segunda curva ya estaba, ya era mi moto.
Vale.
Y ya era mi moto, que ya digo, o sea, es que el mejor elogio que le puedo dar es que Mariluz se relajó absolutamente,
sí,
y se puso,
sí,
a pensar en sus cosillas y sin...
Sí, en una carretera de curvas legendaria, además. O sea,
sí, ¿sabes? Y encima, sí, sí, a ver, y a ritmo. Porque sí, tú ya sabes que vamos, que voy en rodaje, estoy, no, que no le doy fuerte y tal. Pero tú sabes que luego en las curvas eso ya es otro cantar.
Sí, hombre, claro. A gas mantenido, claro.
Dejándola entrar en las curvas fuerte, apurando las frenadas y vamos, y la moto fumándose un puro tranquilamente. Como
¿Qué gomas has dicho que lleva?
Lleva unos Bridgestone, unos A41. Creo que son Battleaxe.
Sí, Battleaxe serán.
O
sí,
algo así. A ver, unos neumáticos muy bien. De hecho.
Son buenas gomas, sí.
Sí, he leído un poco sobre ellos. A ver qué tal neumático llevaba de serie. Y son unos neumáticos bastante modernos. Se presentaron en el 2019, creo que fue. Y bueno, pues lo típico. Que son mucho mejores que,
sí, claro,
que todo lo que. Que todo lo que. Que el anterior modelo 40.
Sí.
¿Sabes? En el que sobre todo se han preocupado en el tema de la agilidad,
sí,
¿sabes? Son bicompuesto por lo menos detrás y la moto, ya te digo, la moto baila, pero que te sorprende la capacidad, o sea, la tranquilidad en cómo baila, ¿no? El que se deja llevar por las curvas con toda la tranquilidad del mundo, ¿sabes? Desaparecen todos los kilos que tiene, que sí que es verdad que la moto es pesadota.
Sí.
¿Sabes? Porque reales están hablando sobre los 245, 250 kilos, uh-huh, pero que vamos, que la moto se deja llevar, ¿sabes? Por donde tú le digas, ¿sabes? La moto va y no te hace un extraño, no te hace un cabeceo, no te hace esas típicas. A ver, por ejemplo, lo que me pasaba con la TDM, por más que le ajuste suspensiones y porque más que tal, ese flaneo, ese cabeceo que pegaba de vez en cuando, sí. que te quitaba la
confianza un poco a veces.
Sí, la
¿no?
confianza totalmente, un poco no, totalmente. Yo me acuerdo algunas veces que te pegaba una sacudida que decías, hostias, que me va a tirar. ¿Sabes? Esta no, esta se le nota que el neumático delantero está atornillado al suelo, pero atornillado totalmente. Y la verdad, da mucha confianza, Bridgestone, y se va muy bien.
Se suele portar bien con los precios y todo esto. Quiero decir, si esa goma te gusta, chico, seguramente. Además, la moto habrá sido desarrollada con un tipo de neumático determinado, que no me extrañaría que fuera ese. Si sale para todo el mundo con esa goma, seguro, seguro.
Sí, vamos, no lo sé, porque claro, esas son cosas que no...
Y a mí los Bridgestone siempre me han dado el tacto de no notar excesivamente lo que hacen, pero de tener un tacto así un poco suelto... Ojo, estoy hablando de otro tipo de motos, evidentemente, no tiene nada que ver, y de otro tipo de neumáticos dentro de la gama de Bridgestone. Pero bueno, sabes que siempre esa genética la mantienen entre modelos, pero tener un agarre espectacular, eso siempre, y sobre todo no dar una mala respuesta en alguna situación más complicada. Eso me han parecido nobles siempre, no muy informantes, pero siempre nobles. Entonces puede ser una muy buena combinación, pero ya te digo que evidentemente eso puede cambiar. Estoy viendo que el dibujo, bueno, pues campo
nada, cero. Lo más gracioso es que he leído cuando los presentaron, sí, que se llevaron a los periodistas a Marruecos, rodaron con KTM 1290. Y vamos, hablan de un agarre en tierra fantástico. Y
no, no me fundas.
A ver, chicos, el que me esté escuchando.
Eso es optimismo. Bridgestone
A41. Sí, miradlo en internet, mirad el dibujo y luego me decís que ese neumático en tierra se comporta bien.
Hombre, hay neumáticos de carretera con dibujo más grande que este.
Mucho más dibujo. Sí, sí. Ya te digo yo.
Eso es optimismo.
Que hay neumáticos, joder, por ahí que tienen muchísimo más dibujo que eso. O sea, vamos a ver. No, que no nos quieran marear, ¿sabes?
¿Van con mucha presión esas gomas o qué es?
Lo estándar en la motor de carretera, 1.9, o sea, 2.5 delante, 2.9 detrás.
2.5, ajá, vale. ¿Y detrás has dicho?
2.5, 2.9. Lo estándar hoy en día en motos de carretera.
Hombre, un poquito más de lo habitual, pero bueno, no se pasa.
Hoy en día ya no, ¿eh? Esas son las presiones.
Ah, ¿ya van tirando con los nuevos modelos por ahí? Joder.
Sí, vale, sí, vale. Sí. O sea, yo te lo digo porque eso, todo lo que he estado probando últimamente y eso, todas llevan...
Hombre, fíjate.
La presión estándar ya es 2.5, 2.9.
Sí, en los mismos modelos de neumáticos, que seguramente cambiarán carcasa, pues si no, no podrían hacer esos aumentos de presión tan grandes. Fíjate, en los Conti que llevo yo, sabes que soy muy de Continental, es la marca que me ha gustado y en la que me he quedado. O sea,
muy fantástico.
Sí, sí. Pero bueno, en la Facer, fíjate que sobre todo en el trasero, en el delantero, no tanto hubo un aumento de presión, pero en el trasero pasaron de 2.5 a 2.9. Una cosa así. Y dije, ostras, lo dejé en 2.7 y ahí me he encontrado cómodo. Pero tú fíjate que estamos hablando de casi medio kilo más de presión en un neumático. Que dices, evidentemente no es la misma goma. Se llama igual, pero no es la misma goma. Y sí que tengo que decirte que para mejor, incluso. Lo notas que para mejor. Ganas agilidad, no sé, notas una transición más suave, con más presión, notas otras cosas. Evidentemente. Sí, no es tan mórbido como un neumático de carcasa dura y poca presión. Suelen ser más mórbidos, más lentos, de más físicos, digamos.
Sí, pues a ver, vamos a ver. En tu caso es muy probable porque, claro, la fase 600 que tú tienes, el único problema es que pecaba de llantas un pelo estrechas.
Sí.
Entonces, a lo mejor ese pelo estrecho, ¿sabes?, que le hace que el neumático esté un poquito... No, que no ancle igual que para montarlo en llantas más anchas, pues a ver, por ahí es posible. Y lo del tema de Bridgestone, ¿sabes? Yo, todo el mundo me ha dicho, dice, ¿tú por qué no has montado un Bridgestone en, con las desmontadoras cuando te cambian
sí.
los neumáticos.
Ah, sí, con las palanquetas o con la máquina.
Sí, sí, no, no, con máquina. Con, no, nada de palanquetas con los Bridgestone. Se ve que son duros como la pata un burro.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Entonces, que eso, que es que Bridgestone hace carcasas muy, muy duras, muy duras.
Ajá.
Entonces, ya te digo, yo pensaba, yo decía, buf, ya verás. Y cuando leí en el libro que 2529 solo y 2529 con pasajero. Y yo digo, hostia, digo, pues esto va a tener una carcasa dura como una piedra. Es posible que las carcasas sean duras, ya te digo que en bache, estando la moto en rodaje, ¿vale? Uh-huh. En bache sí que he notado un poco de sequedad, sí. ¿sabes? Pero ya te digo que el otro día, por los puertos de montaña, es que tenías que verla, o sea, es que la moto, es que le di cuerda y iba sola.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, vale, no, vale, vale.
Es que, repito, o sea, ni un extraño ni medio, ni una sacudida ni media.
Sí, es una puñetera moto moderna que son buenas, son muy buenas. Yo el otro día comentándolo contigo, las pruebas que fui haciendo sobre determinadas motos, siempre de media cilindrada, pero al final llegué a la conclusión que todas iban igual de bien. O sea, es que, salvo matices, ¿vale? Pero es evidente que las motos modernas salen al mercado ya cumpliendo un funcionamiento mínimo, que en el caso de la tuya pues es alto porque es una moto de gama alta, digamos, dentro del mercado o que busca el segmento para el veterano. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es una moto madura, es una moto para gente que sabe la moto que quiere y sabe lo que... Y que no se deja deslumbrar por cuestiones o muy deportivas o muy tal, sino que busca una moto más homogénea. Y te lo vengo a decir por eso, porque es que todas las motos modernas que he probado, ostras, al final la única diferencia es lo que empuja el motor. Sinceramente, ¿eh? No sé si será por cumplir las normas de emisiones y todo esto, que por cierto, la tuya es Euro 5 ya, sí, claro. Claro,
sí,
es Euro 5. 5, sí. Sí, sí. O por qué, pero realmente el carácter es el mismo siempre. Es una cosa que me ha llamado, pero te estoy hablando desde una CB500 hasta una Triumph XC, ¿eh? O sea, te estoy hablando de eso.
Hombre, a ver, no te puedo decir con seguridad. Yo lo que sí que noté durante estas semanas que estuve probando varias motos, claro, y varias motos, estoy hablando de 5 motos en concreto, ¿sabes? 7 si contamos la KTM 790. Y la Moto Guzzi 850 TT, en gran cilindrada ya fueron 5.
Sí.
Claro, la BMW Boxer fue la que más me descolocó de todo, porque sí. Ya digo que gracias a que Juan me deja su BMW, ¿sabes? Puedo rodar bastante con ella. Y yo me esperaba el funcionamiento de las BMW de aire.
Sí. Y no tiene nada que ver.
Me descolocó totalmente porque vi una moto muy visceral, muy muy
demasiado directa, pasadita de rosca, ¿sabes? En cuanto a prestaciones. Es lo que sí, yo creo, lo que siempre hemos comentado, Miguel, que me pregunto si son necesarios tantos caballos en una moto en la que buscas otra cosa. No sé.
Yo, a ver, yo el problema que veo es que eso, ¿no? O sea, a medida que fui viendo motos con menos cilindrada y con menos potencia, ¿sabes? Sí. Vi viendo que las cosas estaba más clara, ¿sabes? Y el tacto, por ejemplo, de lo que tú dices del tacto diferenciador de las motos actuales que son todas iguales, ahí en parte no te puedo dar la razón. Uh-huh. No te puedo dar la razón, no puedo estar de acuerdo contigo, porque probando por ejemplo la Kawasaki, la Versys 1000, se notaba absolutamente que tenía un motor de 4 cilindros, y comparado con lo que yo estoy acostumbrado, que suelen ser bicilíndricos de gran cilindrada, o sea, la Suzuki, por ejemplo, es una bicilíndrica, o sea, y es que se le nota, le cortas gas y retiene, le abres gas a medio régimen y tira para adelante. ¿Sabes? Lo notas que está quemando mucho en grandes pistones, se le nota, ¿vale?
Sí, sí.
Sin embargo, la Versys también se le notó clarísimamente lo que era, o sea, un 4 cilindros en línea absolutamente suave, un tacto de gas a terciopelado, esa suavidad que da a bajo régimen de ¿sabes? No tenía el punch que sí que tenía, por ejemplo, la Africa Twin o la Suzuki, que yo les encontré un rendimiento prácticamente similar.
Sí, probablemente, Miguel, eso quizá por las cilindradas medias, que ahí sí que va todo un poquito más, tiene que ir un poquito más igualado y todas son bicilíndricas. Y probablemente sí que percibiera esa cuestión de decir, ostras, es que no hay unas diferencias enormes entre ellas en cuanto a motor, ¿vale? Claro, hombre, la cilindrada grande, cuando ya vas pasando los 100 caballos y ya tienes configuraciones diferentes y todo esto, pues yo creo que ahí sí que se tiene que notar un poquito más.
Sí, pero ahí es donde yo creo que puede empezar el problema, ¿vale? Es lo que hemos comentado tú y yo alguna vez. Vamos a ver, en nuestra época, en la época analógica, cuando nosotros todavía lo único electrónico que había era el encendido, y gracias.
Y gracias, ¿vale? Sí.
Estoy hablando, vamos a ver, de motos con chasis modernos, como las X-Sub, como las UFR, como las ZZR, motos que ya tenían, bueno, la FZR, habían motos ZXR, había motos que ya tenían chasis de doble viga de aluminio, suspensión a monoamortiguador, horquillas invertidas, frenos de cuatro pistones, neumáticos de 120, 70, 17 y 180, 55, 17. A ver, motos con medidas, o sea, con bastidores ya evolucionados y modernos. Uh-huh. Pero sin embargo, los motores seguían siendo de carburadores.
Sí.
¿Vale? Y ya digo que toda la electrónica que tenían era, pues eso, el encendido electrónico y punto. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que aquellas motos, yo me acuerdo preparaciones de X-Subs 1000 que de 140 caballos le sacaban 170, 180 caballos, sí, y que hablaban de que eran absolutamente inconducibles. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Aquella época tenía que haber un límite, y era un límite físico, o sea, era un límite mecánico, era un límite de que si le puedo conseguir más caballos, le puedo conseguir más caballos. Si le pongo más caballos, la gente se va a matar porque no van a poder llevar.
Sí, sí. ¿Eh?
Pasaba desde la R de 350 a la Kawasaki ZZR 1100 primera, que aquello yo me acuerdo cuando lo probé, de que yo decía, madre mía, con esto te matas.
¿Sabes? O sea, me acuerdo las preparaciones que habían para las R de 3,5 que les sacaban ahí hasta, vamos, más potencia que una 1000 de la época, casi eran verdaderas barbaridades.
Entonces, a lo que yo voy con este comentario es que hoy en día una 1000 centímetros cúbicos supera los 200 caballos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Una 600 puede estar en los 140 caballos. Lo que antes conseguías con un 1000 centímetros cúbicos, hoy en día lo puedes conseguir con un
600. Sí, sí.
Y mejor todavía, ya digo que hoy en día una X-Sub 1000 de 140, 145 caballos es que es absolutamente barrida por los 200 largos que tienen las cuatro cilindros modernas.
Sí, sí.
Entonces, a lo que yo me refiero es que con los bicilíndricos, si nos vamos a las bicilíndricas, pasa tres cuartos de lo mismo, ¿vale? El motor BMW Boxer, por ejemplo, el anterior, los 1100, 1150, incluso el 1200, los de la arquitectura antigua, de refrigerados por aire y con todo en línea, ¿sabes? Con el motor embrague y cambio en línea, aquellos motores funcionaban bastante igual, porque ya digo que yo me acuerdo cuando Juan me dejó la 1050 y o sea, la 1150 y luego me dejó la 1200. A ver, sí, la 1200 respiraba mejor arriba, pero hasta ahí, pero poco más, ¿vale? Se notaban motores que, aunque llevaban inyección electrónica y tal, se notaban motores humanos, se notaban motores llevables, se notaban motores, y estamos hablando de un bicilíndrico de 110 caballos, ¿sabes? O sea, que no estábamos hablando de poca cosa.
Sí.
Pero ya te digo que el otro día yo lo que probé fue un motor enfadado y amansado a mala gana electrónicamente.
Ya.
¿Eh? Ya. No es el perro noble este que lo llevas al lado, sino es un perro que va tirando todo el rato de la correa que le tienes que poner obligatoriamente porque si no se va.
Ya, ¿vale? Ya, ya. Ya. Entonces, te entiendo.
Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Pepe, el que me vendió la Yamaha TDM, ¿sabes? Lo vi hace cuatro años aproximadamente, lo vi en la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana y me lo encontré allí en Carlet, que estábamos allí en Carlet, y viendo ahí la salida de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, Y va, resulta que, pam, me lo encuentro, hombre, y nos ponemos a hablar y eso, y le habían dejado una Ducati multiestrada Enduro 1260. Y le dije, ¿qué tal? Y dice, macho, dice, esto es demasiado por todos lados. Dice, es que no hay forma. Dice, es que cuando te das cuenta, se te desboca. O sea, sí, va fantásticamente bien, fina, suave. No hace nada que tú no le digas.
Sí.
Pero el problema está en que todo lo que te da, te lo da con tanta abundancia.
Ya.
Y al final acabas metiéndole modos de conducción de lluvia para quitarle 30 caballos y que el motor sea suave. O sea, sé que ahora la verdad acabas yendo a lo que teníamos hace 20 años.
Ya, ya.
¿Sabes? A ver, otro conocido de
a cifras humanas, pueblo, digamos.
Sí, otro conocido del pueblo donde yo vivía. Este tiene una BMW, una S1000RR, la superdeportiva, y pues 5 años después, o 4 o 5 años después, sigue llevándola en el modo lluvia.
Ah, bueno, yo, hombre...
Claro, sigue llevándola en el modo lluvia. Que sí. Pero vamos a ver, coño, ¿y entonces para qué te compraste una 1000? Coño, a ver, y claro, luego la contestación también es muy lógica, es que no hay 600.
Ya, hombre, pero es que no, eso mismo, tiempo. Acuérdate que se lo hice a mi amigo José Luis con la... Y a mi amigo José, los dos, con la Tracer 900, que es una moto que es brusca. Un motor brusco, un motor con pocas inercias, y es un motor muy agradable también. Hay que reconocerlo, que cuando vas hilando a 3/4 de gas es maravilloso, pero tiene grinta, tiene mala leche. Y al final, en modo lluvia, suspensiones un poquito rebajadas de todo. Y oye, que era la única manera de que la moto la disfrutaras en determinadas circunstancias. Porque luego, cuando a medida que sigues abriendo, digamos que ahí lo que te limita es el primer golpe de gas. Luego tienes potencia más que de sobra en todas las circunstancias. Yo creo que llega un momento a partir del cual que tengas más no significa que tengas mejor, sino que simplemente, pues bueno, pues en algún momento puede manifestarse como excesivo, sobre todo en determinado tipo de motos.
Sí, y en determinadas circunstancias también.
Sí.
¿Sabes? Que llega un momento en que empieza a agotar, empieza a cansar el tener una respuesta tan contundente, tan maravillosamente contundente, porque repito,
sí, claro, bendito es que problema, son joder, que sí,
que se dejan llevar.
Claro, ¿vale? Claro.
Pero claro, ¿a cambio de qué? A cambio de un desgaste físico evidente. O sea, sí. A ver, si es que luego, a la hora de la verdad, hablas con la gente que hace enduro y sí, todos muy posturitas, todo muy, yo le saco, yo le doy, yo tal. Pero luego al final todo el mundo acaba reconociendo lo mismo.
Sí,
que con una moto más pequeña se va igual de rápido o más.
O más, claro.
Y más importante, disfrutando muchísimo más.
Sí.
Que eso es más importante todavía que el ir rápido o despacio. Porque el ir rápido o despacio, la verdad, pues bueno, es una situación de fe. Bah, y tú acuérdate, por ejemplo, mi primo Ricardo, que en paz descanse, este llegaba casi siempre el último o el penúltimo, pero siempre era el que llevaba mejor sonrisa.
Sí,
entonces no siempre el tener la moto más potente, la moto más
no te visceral, garantiza ser te va
a garantizar absolutamente nada, y ya no me refiero a ir deprisa, sino ya estoy hablando ya de tema de sensaciones de disfrute, de alegría, ¿sabes? Salir hoy en día con una enduro moderna, ¿sabes? Que te la compras con toda la ilusión del mundo y luego que te está descabalgando todo el rato.
Sí.
Coño, a ver, es el ejemplo de aquel chaval del pueblo, ¿sabes? Que me pidió consejo cuando yo hacía todo terreno y me pidió consejo de una moto de enduro. Que se quería comprar una moto de enduro. Vale, ¿te quieres comprar una moto de enduro? Venga, vámonos a comprar una moto de enduro. Y yo le recomendé la gas que había entonces de 200 centímetros cúbicos. ¿Sabes? Una versión que había...
que era la 125 con un poquito más de carrera. Cambiaba carrera y diámetro, creo.
No, ya entonces ya no tenían la 125. Era la 250 con menos diámetro.
Vale, sí,
y luego
sí,
encima las suspensiones un poquito más económicas. Sí, es que no me acuerdo si era la... Bueno, hoy en día el modelo era Ranger, pero bueno, era una cosa
así.
Era
suspensiones un poquito más descafeinadita bajas. que la enduro convencional, digamos, sí.
Sí, estaba un poquito más descafeinada.
Eso es.
¿Eh? Una moto mucho más suave de tacto de gas, con unas suspensiones un poquito más blandas, más bajas, ¿sabes? Y tal. ¿Qué ocurre? Fuimos a la tienda y el de la tienda, que no, que yo te vendo, mira, por menos dinero te vendo la 250 del año pasado, ¿sabes? Uh-huh. O la 300, no me acuerdo qué es lo que le vendí, ¿vale? Porque estaba de promoción para quitarse el stock y tal y igual. Y sí. Yo le decía que no, que cómprate la moñas, no te compres la salvaje. Pero claro, por el mismo dinero, pues tenías suspensiones guapis, tenías muchos más caballos, tenías mucho sí. más de todo. Bueno, pues la moto aquella la sacó 3 veces
sí.
y la malvendió porque no tenía cojones a llevar la moto esa.
Que sí.
Y estamos hablando de una Cargas que no tienen la mala fama de
Bruscas, de precisamente. KTM, sí, sí.
¿Sabes? Que son todavía más viscerales, más tienes que estar más entrenado sí, sí. para poderlas llevar.
Eso mismo le ha pasado a un amigo mío, José, con una KTM 4,5. Empieza por el campo. Empieza. O sea, no ha pisado el campo más que, pues, no sé, en algún pipicán con el perro o algo de eso, ¿me entiendes? O sea que, sí, sí. Bueno, pues de buenas a primeras una 4,5 XC. Le digo, ¿pero dónde vas con eso? Dice, no, es que me han dicho que esta moto. Y digo, pero tú sabes lo que, tienes que estar muy fuerte para llevar eso, ¿eh? Sí. Bueno, pues al final acabó cambiando desarrollos, poniéndoselos más largos, lo típico, para intentar suavizarla un poco. Y lo mismo que tú dices, vendiéndola desesperado. Dice, es que no puedo darme 2 vueltas al trayectito que tengo al lado del chalet. Dice, es que no puedo. O sea, es imposible tener las 2 ruedas en el suelo. Y digo, ya, es que es lo que hay. Debe de ser un caso muy parecido al tuyo. Y estamos hablando de una 4,5, 4 tiempos, ¿eh? Pero claro, es que ya no es lo mismo que hace años.
No, eso ya no tiene nada que
esto
ver.
Anda muchísimo, ¿eh?
Eso ya no tiene nada que ver. Son una auténtica maravilla y son pepinazos. Son, pero claro, motorazos. Volvemos otra vez a lo mismo. Pero sigue sin haber una cilindrada
sí.
media o por lo menos tener motores gordos. Con mucha menos electrónica, muchos tal. O sea, a ver, yo, por ejemplo, la Aprilia, la RS660, como moto de deportiva, vamos, esa moto puede ser una auténtica y genuina maravilla.
Una bomba. Sí, ¿vale? Estoy convencido.
O no. Pero lo que sí que apunta maneras es de decir, coño, me compro una moto humana, una sí. moto que voy a poder conducir, que voy a poder pilotar y que no va a estar la electrónica entrando en todo momento, ¿sabes? Frenándome, ¿sabes?
Sí, frenando la mecánica. Los
excesos.
Suavizando la mecánica o intentando suavizarla. Que sabes que la electrónica al final siempre es muy antinatural. Muy antinatural con los motores. Pero bueno, bien, sería el caso de la tuya. Es decir, una moto más humana, con una potencia más lógica y con todo acompañándole, que es lo que te gustó cuando la probaste. Por 2 veces, sí. Además. Y además las 2 veces te dio la misma sensación. Probablemente no, la segunda la mejor que, sensación la que,
probé,
que la primera.
La que probé. No, la que probé 2 veces fue la Fricota.
Ah, perdón. Vale. Vale, yo pensaba que esta también. Vale.
2 veces fue la Fricota.
Vale. Bueno.
Sí, porque, a ver, porque es que la moto que a ver, la moto que queríamos era la Fricota Twin. ¿Vale? O sea, sí. Me enamoré de la 1000, porque la 1000 era justamente lo que yo siempre había pensado que tenía que ser una moto trail.
Sí.
O sea, sí, una moto con suspensiones bien. De 200 y algo, con ruedas lógicas de campo, no muy anchas, ¿sabes? Más bien estrechas, y un motor de 1000 centímetros cúbicos que daba 95 caballos, que luego encima en los bancos de potencia no llegaba ni a los 90. No. Un motor percherón, un motor que tira desde abajo y un motor que no necesitaba nada de electrónica porque era un motor muy suavizado. Algunos sí. decían que sí, un poco moñas el motor y tal. Vale, bien, bueno, sí, ya, bien.
Sí. Bueno, sí.
O sea, tiene que haber sí. público para todo.
Sí,
¿sabes? Bueno. Y a mí siempre me ha gustado tener mucho tacto de gas, tener perder caballos para tener suavidad y para llevar yo la motocicleta.
Sí.
Entonces, claro, a mí aquella Africa Twin a mí me enamoró. ¿Qué pasa? Pues que la Africa Twin 1100 que yo probé no era esa moto. Era otra cosa. Magnífica, ¿sabes? Una maravilla, con muchísima electrónica, que enseguida me encandilé con el tema de las suspensiones electrónicas, porque es una cosa que yo sí que sé que yo tocaría, con lo cual, pues a menos de estar con el destornillador, pues estoy con mandos electrónicos tocando suspensiones y haciendo ajustes. O sea, sí. Yo todo ese tipo de cosas yo sí que los hubiera gastado, con lo cual, claro, a mí todo eso me llamó muchísimo la atención, me encandiló. Pero claro, volvemos a lo mismo. Yo la probaba y la probé y la probé. Y ya digo que la probamos dos veces, a falta de una. Uh-huh. Y las dos veces la sensación fue la misma. Es decir, esta no es la Africa Twin, aquella 1000 que yo llevé, ¿sabes? Que era la penúltima humana. Ahora ya, con más electrónica, con más intervención digital de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer. No sé, ya fue de repente ya fue diferente. Y tan diferente, pues que bueno, que al final me he comprado una Suzuki que bueno, que será inferior en muchas cosas, que no tiene el tablet maravilloso que tiene el Africa Twin, ni tiene las posibilidades de configuración.
Ostras, ni nada. Fíjate que yo
volvemos lo mismo. El otro día salí con esta.
Sí, exacto.
Y coño, es que cuando estás haciendo curvas no ves nada de eso, ¿eh?
Sí, pero fíjate, es que eso lo hablamos en su momento, incluso antes de que compraras. El tema de los fuegos artificiales en todos los productos comerciales que tenemos ahora. Realmente dices, vale, bien, ese tablet es probablemente sea un pelo más pequeño que la competencia, pero es que es un tablet que te ofrece toda la información de un golpe de vista. Entonces, al final, ¿qué es mejor? ¿Tener 20.000 pantallas y que tengas que desplazarte entre ellas para llegar a lo que quieres? ¿O tener la información de un vistazo mientras conduces una moto? Yo lo tendría clarísimo. Quiero decir, vale, que se ve un poquito más pequeño. Bueno, pero lo ves, ¿no? Yo creo que no hay problema. No creo que haga falta ponerse unas gafas para ver de cerca o algo de eso, ¿no? Para verlo. Entonces, realmente, ¿qué es lo más práctico? Yo, para mí, por lo que me dijiste del tablero de la Triumph, por ejemplo, que sí, muchas cositas, muchas pantallas, pero, por ejemplo, cuenta vueltas, intolerable.
Sí, locos, o sea, vamos.
Intolerable, o sea.
Sí.
No, vamos, no era funcional, vamos, o sea que.
Yo, el que quiera, el que claro. Quiera que lo busque por internet, que seguro que hay algún vídeo por ahí en el que se ve el tablero, el cuadro digital de las Triumph Tiger 900. A ver, sí. Tiene un tablet de 7 pulgadas maravilloso que se ve espectacular de día y de noche.
Sí, sí.
¿Vale? Porque es que es lo de día y encima se nos hizo de noche, que me jodió muchísimo porque el tío de la tienda nos estaba esperando y a mí es una cosa que me da mucha rabia.
Sí.
¿Sabes? Y que me sabe muy mal. Y bueno, que se ve fantásticamente bien y todo lo que tú quieras.
Sí.
¿Vale? Pero claro, el cuenta revoluciones es que es de traca. O sea, tiene un diseño que es antinatural.
Sí.
O sea, es que no tiene una forma de reloj, ni tiene una forma de barra, ni tiene una forma de nada. O sea, es que parece el paisaje este que nos hacían pintar de pequeñitos, que nos hacían dibujar esto de dibuja una carretera y que se vea el fondo y tal, ¿no? Así sí, en perspectiva sí. Y tal, una carretera infinita. Pues sí. Lo mismo, coño, lo mismo. ¿Sabes?
Sí, sí.
Pero
sí.
Como si te viniera las rayas hacia ti, como si fuera una especie de ola.
Sí.
¿Eh? Que viene cara a ti. Y dices, coño, pero.
Sí, no tiene, no es intuitivo.
¿Dónde está aquí el cuenta revoluciones?
Claro, claro, claro. Pero mira, es igual que lo del tema de la conectividad Bluetooth, que sí, que está muy bien tener el móvil conectado ahí. Me imagino, pues a lo mejor como GPS también es mucho más práctico y todo esto, pero bueno, al final te puedo decir. Y tú eso también lo has estado viendo. No hay ninguna moto con tablet conectada por Bluetooth que no dé problemas. Ninguna. O sea, he estado mirándolo, quiero decir. Yo sí que he estado valorando eso. He estado mirándolo porque sabes que en su momento estuve viendo bastante en serio para comprar motos. Y probablemente las 6.5 que van dirigidas a unos públicos más jóvenes, pues todo este tipo de cuestiones es muy espectacular, ¿vale? Primero, que si solo soportan iPhone. Segundo, que si la aplicación de Android no está bien desarrollada. Tercero, que se conecta cuando quiere. Ostras, dices, problemas. ¿Realmente hace falta eso? Por lo que decíamos de lo práctico y lo artificioso. ¿Realmente hace falta conectar el móvil al tablero de la moto? Chico, yo no veo que aporte ninguna cuestión que te lo haga imprescindible. Al final, insisto, un tablet monocromo o muy monocromo, que no es tu caso, muy monocromo, quiero decir, no tiene colorines a diestro y siniestro, pero que te ofrezca toda la información que necesitas y la que no necesitas, que te la ofrezca toda y que solo tengas que darle a la teclita del mando para una hombre, pues para saber los kilómetros que te quedan con la gasolina que llevas, en vez de saber el consumo instantáneo, por ejemplo. Hablo por hablar, ahora mismo no conozco al detalle cómo funciona, pero me entiendes lo que te quiero decir, ¿no?
Sí, sí.
Que al final, si lo tienes todo ahí, no te hace falta más. Todo lo demás es accesorio, es decir, vale, bien, fantasía, como quieras llamarlo, pero, insisto, volvemos a la política de fabricación de Suzuki. Todo lo que pone, lo pone bien. Todo lo que pone, lo pone bien. No tiene nada que digas, ostras, esto qué hace aquí, o esto por qué, o esto no va del todo, o esto... No sé, es política de marca, chico. Yo, por lo menos con la Suzuki, siempre me he topado con eso.
Sí, 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 vamos a ver. Si es que, a ver, da ese aire.
Sí, te lo va a dar en las suspensiones, te lo va a dar en el cuadro, te lo va a dar en todo. Que deciros, lo tiene bien puesto, chico, no sé.
Y ya está, y entonces sí. Llega un momento en que dices que me hubiera gustado un tablero digital con el que a lo mejor, pues, a ver, verse mejor, ¿vale? Los números y todo esto. Pues oye, a lo mejor sí, ¿vale? Yo creo que el paso lógico sería, una vez que se desarrollen bien los tablets, o sea, las pantallas LCD, sí, ¿sabes? Que ya no den los problemas que están dando, sí, algunos casos, ¿vale? Pues el paso lógico sería ponerle un LCD, ¿sabes? Pero que volvemos a lo mismo, que no será un LCD cantoso, que no será un LCD espectacular, sino que posiblemente pues con un LCD que se vea bien.
Efectivamente, eso es mucho más importante que cualquier otra cuestión.
Ya está. Sí, ahí, sí, por ejemplo, ves, esta Suzy, sí que yo ahí... Sí que coincido en que, a ver, yo no lo veo mal. He rodado de noche, he rodado de día, he rodado con sol. Yo personalmente no se ve mal, ¿vale? Y eso que yo tengo presbicia, pero lo veo bien. Pero ahora, si me dices, yo los números un poquito más grandes, sí que los hubiera puesto, por ejemplo.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
O sea, no vamos a decir que la moto es perfecta, porque no lo es. No hay moto perfecta.
Sí, ¿vale? Está claro.
Yo personalmente le hubiera puesto la misma información, pero yo lo hubiera puesto en una pantalla más grande. O a lo mejor le hubiera quitado ese enorme cuenta revoluciones y ese más enorme número de para la marcha en Granada, que joder, que ya podían ponerle casi un altavoz para decirte en qué marcha estás.
Ay, mira, yo llámame
qué
antiguo.
Qué manía con decirnos en qué marcha vamos.
Sí,
pero bueno,
sí. Llámame antiguo, pero es que yo no, de verdad, y hay gente que no concibe no tener un indicador de la marcha en Granada. Chico, mira, yo conduzco de oreja aún, mira, ¿qué quieres que te diga? De oído.
No, a ver, no sé. No es que sea ni conducir de oreja ni dejar de oreja. Yo considero que no sé. A ver, sí que viene muy bien, que yo no digo que no, el pegar un vistazo y saber en qué marcha estás.
Hostia, de verdad, pero, Miguel, te lo digo de verdad, que no, que en mi caso, cuidado, no quiero decir, en mi caso, yo es que creo que no lo miraría nunca. No sé, es que lo veo muy, muy absurdo, pero soy yo, debo de ser raro, un bicho raro.
No, a ver, al final acabas usándolo, ¿vale? Ya te lo digo yo porque,
sí,
porque
vale, vale,
a mí me pasó.
Vale.
Yo, ¿sabes? Yo me acuerdo que lo mismo, que cuando estuvimos corriendo en clásicas,
sí,
yo me acuerdo que de repente me encontré en la primera carrera que yo no sabía, o sea, cada curva, cada vez que pasaba por una curva, la hacía con una marcha distinta. Yo me acuerdo una en concreto,
sí,
ahí en Albaida, que yo nunca sabía si estaba en segunda o en tercera.
¡Qué circuito! Sí,
vale, sí, una preciosidad. No, ahí,
sí, sí.
Ahí te salía pelo en el pecho. Ahí,
sí,
ahí te hacías sombra. Y me acuerdo de eso. Me acuerdo que no sabía exactamente nunca en qué marcha iba. ¿Vale? Y ahí aprendí a tener claro en qué marcha iba, a contar marchas. Y una, dos, tres, cuatro, y tres, y dos, y cuatro, y estar siempre contando marchas. Y te acostumbras a contar marchas. Y la verdad, no sé yo hasta qué punto...
Te hubiera venido bien en ese momento tener uno, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Pero a ver, también fue por fallo mío de que llevaba unos años con la Yamaha, con la TDM. Y claro, la TDM es que aquella también era monomarcha. O sea, aquella le metías tercera en alculas,
sí,
y,
sí,
y te morías, sí, en tercera.
Sí, ah, sí, sí.
Y llegabas a los semáforos y de repente te quedabas y decías, coño, que salgo en tercera, porque me la he dejado puesta.
Sí.
A ver, entonces ahí fue un fallo mío que bueno, que ya está, que le pegas dos de esto y enseguida te coges a...
Sí,
a,
sí,
a
no sé, mira. Entonces, eso es que, claro, las manías no
bien,
las curan.
Va bien,
sí, sí,
¿vale? Saber en qué marcha estás. algún momento de despiste, o coño, para los que digan que, joder, que no quieren estar todo el día contando marchas, y yo no digo que no, pero...
Ya, ya, bueno. Yo no lo entiendo.
No que sea un número tan grande, coño. Señores de Suzuki, a ver, vale, ponedlo, pero no me lo pongáis tan grande, cojones, que no hace falta para tanto.
Vale, yo no lo entiendo, pero si me lo dices tú, me lo creo. Yo no, sigo en la mía, quiero decir, no. No sé, soy yo. Evidentemente, sí, cuando lo ponen es porque hay demanda de esa información. Es evidente, si no, no lo pondrían en los cuadros. Debo de ser yo, pero vamos, que me lo creo porque lo dices tú, ¿eh? pero nada más.
Sí. No, a ver. Que ya te digo que mal no va, pero que vamos, que lo pueden poner más pequeño, ¿eh?
No hubiera pasado nada, ¿no? Sí, sí.
No, no sé.
Muy bien, pues una horita ya, ¿eh? Como siempre, qué raro. Qué raro, ¿no? Pues nada, hombre, pues eso, pues a medida que, pues igual, cuando acabes el rodaje y tal, puedas estrujar el motor ahí, seguramente serán unas sensaciones bastante más diferentes y tal. Pues probablemente volvamos a hablar del tema, si te parece, porque a mí me parece interesantísimo. Mira, hay una cosa, te lo comenté el otro día, creo, en nuestras enormes y largas conversaciones telefónicas, las cuestiones como, por ejemplo, la primera revisión, qué es lo que miran, qué es lo que hacen, qué aceite lleva. Ahora los aceites que montan son agua, son ultrafluidos en todos los motores modernos. No sé si será porque están más ajustados y para que evitar que se les vaya la contaminación por las nubes y tal. Me imagino que deben de ir por ahí los tiros. Mi coche, que es un cochucho, iba a decir, madre mía. Un coche muy, muy, muy modesto, de muy gama de entrada, y sí, lleva un 0,30.
¿Ya te has cambiado de coche?
No, mi Kia picantito.
Ah, el llavero. Ya. Pero, coño, eso es coche fantástico, hombre. Eso ahí no das vueltas por la calle.
Lleva motor de moto, tío.
Lo levantas, lo cuelgas encima de un árbol y ya
ahí
está.
Estamos.
Madre mía, eso es una maravilla.
Un tres cilindros de 990 centímetros cúbicos, pues eso. Pues un motor de moto. Además, cabría en el chasis de una moto, te lo garantizo, ¿eh? Eso tiene más de motor de moto que de coche, pero bueno.
Segurísimo.
Sí, pero te lo vengo a decir porque, por ejemplo, lleva un 0,30. Y comentándolo con el mecánico y todo eso, digo, oye, este aceite para aquí, para Valencia y todo esto, dice, nada, tiene que ir con ese aceite. Estos motores están muy, muy ajustados de tolerancias en todos los sentidos y tienen que ir con aceites muy fluidos que en el primer arranque se lubriquen, ¿vale? Que la bomba mande aceite, no que se entretenga con la viscosidad y le cueste más. En las dos primeras pistonadas que tenga aceite. Digo, vale, pues bien, pues será. Pues son detalles muy interesantes, desde luego. Y más a medida que los motores van evolucionando a emitir cada vez menos contaminantes y todo esto. Puede ser muy curioso.
Sí, yo supongo que será para que el aceite no se quede mucho rato arriba en la culata.
Exacto, sí.
Y que de ahí no pueda tender a meterse por las vías de válvulas al motor.
Sí, y que cuanto más fluido sea
cuando lo arrancas.
Efectivamente. Y que en las primeras pistonadas, cuando lo arrancas, que la bomba de aceite mande aceite en la parte alta enseguida. Quiero decir que debe de ir por ahí la historia. Así que nada, pues oye, ya iremos intercalándolo, ¿no? Entre noticias y todo esto, porque, ostras, macho, está claro que el parón informativo sobre la moto es espectacular. Yo creo que nunca lo había vivido así. Pero me imagino que en breve empezaremos a tener noticias de MotoGP y cosas de estas, ¿no? Porque, vamos...
Hombre, pues lo poquitito que se puede comentar de MotoGP ahora mismo...
¡Poquitito!
Que bueno, mira, Bradal ya ha rodado con la Honda oficial en Jerez. Sí. Parece ser que cambios en lo único que pueden tocar, como el motor no lo pueden tocar, la mica tampoco, los cambios en bastidor y eso, decían que se notaba claramente que lleva un bastidor distinto, que el bastidor también era diferente, ¿sabes? Y poquito más, pero encima ha estado lloviendo en Jerez, con lo cual rodar dentro de lo que cabe, rodar, ¿no? Poco.
Sí. Dos noticias, mira, si, antes de que se me vayan de la cabeza, una es el tema de Gresini, de Fausto Gresini.
Sí, sí.
Que está en UCI, pero está muy mal el hombre, ¿eh?
Está muy, malito,
muy
sí.
mal, con COVID, por cierto.
Sí, 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 claro.
Pero muy mal, muy mal. Pero tan mal que la última noticia que acabo de leer en Motosprint dice que veremos. En fin, no quiero decirlo, pero veremos lo que pasa. Y la otra era una noticia que la tenía en la cabeza, pero que no, que no. Ah, bueno, sí, que Marc Márquez parece ser que le han hecho una revisión, pero tampoco han echado grandes campanadas al vuelo, ¿no? Que evoluciona favorablemente. Sin más. Probablemente no se pueda decir mucho más, seguramente. Pero que evoluciona favorablemente de la lesión. Vamos a ver qué pasa. Y si bien es cierto que todo parece indicar que se va a perder al menos el primer tercio de la temporada, con casi toda seguridad, también meter a un piloto sin pretemporada, está claro que la pretemporada que hacen en cuanto a test son muy pocos, pero sí que entrenan con moto, pero claro, es que Marc no está haciendo ni siquiera eso. No sé, veremos. Lo vengo a decir porque me lo has recordado cuando has dicho que Bradal ya está probando una moto con un chasis diferente y todo esto. Evidentemente están siguiendo una línea de evolución diferente y probablemente para otro tipo de piloto. Lógicamente, porque...
Ya veremos, ya veremos. También como noticia está en que ya hay el primer cambio en el calendario de MotoGP.
Ya, ya.
¿Sabes? Ya tenemos el primer cambio por culpa de la puta pandemia. ¿Sabes? Parece ser que van a haber dos fines de semana seguidos. Teóricamente en el calendario que había no habían fines de semana seguidos, pero bueno, ya vamos a tener dos fines de semana seguidos en Qatar y eso, y a ver cómo...
Es que la pandemia va peor en todo el mundo. Es que yo no sé, no creo que sea el último cambio que veamos. No creo que sea.
No, segurísimo que no. Porque ya digo, o sea, se pasa, serán dos carreras en Qatar, luego Portugal y Jerez.
Sí.
Y el último por ahora vuelve a ser otra vez el Ricardo Tormo, sí. El Gran Premio de Valencia. Sí. Seguimos teniendo cuatro grandes premios, o sea, va a estar el de España, Andalucía, en el Ángel Nieto de Jerez. Sí. Se va a hacer el de Cataluña. Uh-huh. El de Aragón y el Gran Premio de Valencia.
Ya,
entonces, ya. A ver, teóricamente este año, eso por ahí. Luego encima, este año ya tenemos, o sea, vuelve Movistar a tener derechos para poder ver las carreras.
Sí.
Ahora lo que falta, pues, es que lo promocionen bien y que la gente vuelva otra vez a querer ver carreras de motos.
Sí,
o sea, la gente tiene que querer, porque si la gente no quiere, es que este esfuerzo va a ser vano. O sea, yo ya lo he dicho.
Sí.
Mi hija veía las carreras conmigo.
Sí, sí.
Se hizo el apagón de Movistar y mi hija dejó de ver las carreras y ya está.
Sí,
y
sí.
Ya está. Y fue una aficionada más que se perdió. Sí. Y tú y yo, porque aún somos de los pocos que estamos ahí.
Sí, somos viejos rockeros.
Sí, sí. Pero muchísima gente, tú lo sabes, que...
No, desconectada absolutamente.
Ya está, desconexión total.
Sí, total.
Ya está.
Es total.
Entonces,
bueno, ya pues veremos, nada, veremos a ver, sí, poquito a poquito. La temporada de Superbike tiene que empezar pronto, vamos a ver también. La verdad es que estoy un poquito desconectado, quiero ponerme al día, porque sabes que además es mi campeonato, es el que más me gusta.
Sí, hombre, a ver, vamos a tener a Mati y vamos a tener a Tito.
Por supuesto.
Entonces,
puede ser muy interesante, sí.
Sí, Tito, material va a llevar bueno.
Sí.
Ahora...
Vamos a ver qué partido puede sacarle.
Sí, no, y qué ganas le quiere poner él.
Sí, sí.
¿Sabes? Porque las caras que pone siempre, joder, siempre se le ve sonriente. Yo me acuerdo que hablé una vez con Tito. Uh-huh. Y vamos, yo lo vi un tío majísimo.
Sí.
¿Sabes? Y la verdad es que verle con esa cara, con ese ceño tan, tan fruncido.
Es extraño, tan triste, sí,
¿sabes?
Sí.
Sí, muy bien, efectivamente, se hace raro.
Sí.
¿Sabes? Cuando él lo ves un tío mucho más jocoso, mucho más...
Hombre, tiene la oportunidad de volver a encauzar su carrera deportiva, porque en los últimos tiempos reconozcamos que, en fin, no ha sido la mejor de las posibles. Vamos a ver, buena moto va a tener, en buen equipo va a estar, y está en un campeonato maduro y tal, que bueno, pues oye, pues al final te gustará más o menos, pero es una buena oportunidad de relanzarte. Fíjate con Redding y con Batty, que oye, de repente son protagonistas, entonces, y salen en los medios, tienen letras en los medios.
Sí.
Vamos a ver si Tito lo consigue. Muy bien, pues nada, oye Miguel, yo creo que ya, si sí, nos emplazamos para un siguiente audio, será lo mejor. ¿De acuerdo?
Ok, muy bien, muy bien. Venga, para arriba, como siempre, y ya está.
Chao.
Vale.